muy importante. Por ahí escuché recién que es una moda, no es una moda.
Para mí.
Es una cosa impuesta. Entonces, me voy a referir rápidamente a cómo se organizó el gobierno mundial. Si no entendemos la raíz política de todas estas cosas que pasan, como lo que acaba de pasar en el país, todo el país se opuso a la legalización del aborto. Nunca ninguna otra causa movilizó tanta gente, 2,5 millones de personas dos veces en las calles del país repudiando la legalización del aborto, y sin embargo el presidente Macri mandó un avión a los 34 diputados que faltaban, que no iban a votar, y se acabó la historia. Por supuesto, a su vez, títere de otras órdenes. Ahí hoy hice circular su imagen en el Congreso Eucarístico, que me lo mandó Mechi de Canadá, jurando que iba a defender la vida desde la concepción. Entonces, realmente tomamos conciencia de que nuestros políticos son títeres, todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 35 años son solamente títeres de otro gobierno que no se ve. Entonces, esta ideología de género también tiende a o responde a una directiva que quiere hacer individuos solos, sin familias, sin corporaciones intermedias, destruida totalmente la familia biológica, a merced del sistema, ¿no es cierto? Y que además tiene que ser una especie de zombie, una especie de ser sin ninguna diferencia unos de otros, todos iguales, ni siquiera diferencia sexual. Esto, por supuesto, es demoníaco. Vamos a ver a lo largo de este power la raíz de todo esto. Es bastante heterogéneo el grupo. Voy a hacer esta introducción mucho más rápida que lo que habitualmente la doy. Es la formación política del gobierno mundial. Voy a ser rápido, sobre todo hay algunos muy jovencitos por allá que se van a aburrir mucho si no. Y en la segunda parte del power vamos a hablar propiamente de la ideología de género. Entonces, por supuesto, ustedes ven que la teoría de género está evocando, me pongo un costadito así, una degeneración, realmente lo que llamamos degeneración, salir del género humano, todas estas conductas, y si veían ya estos movimientos del pañuelo verde, yo hace muchísimos años, desde el 2001 voy a los movimientos de mujeres. Son hordas, realmente son hordas, degeneradas, fuera de género, degenerada en el sentido literal de la palabra, no estoy haciendo un calificativo, no son ni varones, ni mujeres, ni nada. Una cosa totalmente, si ustedes vieran cómo quedó en la calle del Congreso antes de anoche, las botellas tiradas, las mujeres lo que hacían entre unas y otras, algo se vio en pantalla, eso es género, esto es la concreción de género, donde la mayoría de las mujeres son bisexuales o lesbianas. Y ahora vamos a ver es la raíz marxista que tiene esta postura. Bien, entonces la teoría de género implica una degeneración como ideología, ¿no es cierto? Y es totalmente totalitaria. Vamos a hablar de los antecedentes históricos. El primer antecedente de todo esto es la Revolución Francesa, en la Francia del siglo XVIII, los dos antecedentes importantes que tenemos de la pornografía y degeneración como medio político son la pornografía en la Revolución Francesa y la ocupación judía de Palestina en el 2002. Me voy a referir sucesivamente. En el siglo XVIII en Francia se produce la más impresionante revolución de la historia, infernal, que será la que Gramsci sugiera como modelo de la revolución marxista, ¿no es cierto? Dice el padre Sáenz que fue una verdadera mutación doctrinal. A inicios del siglo, en la segunda década, se empiezan a cuestionar públicamente, empieza el siglo XVIII, y todo lo que había sido sagrado, el padre, la madre, la sacralidad de la monarquía, el cristianismo, por esta gente que revolucionaria, los que van a integrar el movimiento enciclopedista e iluminista, se cuestionan todas estas cosas. Igual que vemos ahora, en 20 años se cambió el pensamiento del país, respecto al aborto, respecto a la homosexualidad, respecto a la familia, todo se cambió. Ahora hay familias de distintos tipos. Bueno, con una velocidad igual, en el siglo XVIII ocurre eso en Francia. Al principio, con insinuaciones sarcásticas, el prototipo de esto era Voltaire, que se burlaba literalmente de, la, de los principios cristianos y de la Iglesia, y luego hacer una franca y virulenta oposición. Los dos objetivos de esta revolución eran la disolución de la religión católica y de la monarquía. Empiezan a circular por Francia durante 40 años previos a 1789 panfletos pornográficos asquerosos de todo tipo, no me voy a detener. Fue Federico de Prusia quien financia la pornografía. La Revolución Francesa inventa la pornografía. Federico de Prusia, en carta de D'Alembert, decía: los folletos tienen que ser horribles y ser baratos, estar al alcance de las cocineras y los lacayos. Tenemos que sacar el pensamiento cristiano de todo el pueblo francés. Por supuesto, no puedo mencionarles, me impresionó el libro de Mon, del origen de la pornografía, el contenido en figuras de los panfletos referentes a la reina María Antonieta, que era, por supuesto, de una gran prosapia y nobleza, nada que ver con lo que le enseñan a los chicos en la escuela. Era una mujer extraordinaria, finísima, no le gustaba la vida de la corte. Hoy mismo, cuando vamos a Versalles, vemos a pocos, 1 o 2 kilómetros, si no me acuerdo mal, la casa de campo que se había hecho María Antonieta para no participar de la vida cortesana. Prefería el retiro campestre, una mujer extraordinaria. Bueno, con ella, con respecto a su hijo, imágenes espantosas de la peor pornografía. Es así que cuando le van a cortar la cabeza, ella hace un gesto para hablar y le dice cómo cualquier mujer francesa piensa que una madre haría esto con su hijo, del contenido al que aludían los panfletos. Se hizo un silencio enorme. Y contrariamente a lo que los revolucionarios querían, nadie aplaudió ni ovacionó la muerte de María Antonieta ni de su esposo, Luis XVI. Porque en el corazón de todo hombre todavía sabían que esos reyes eran sagrados. ¿Por qué la revolución se dirige a Francia? El único rey ungido de Occidente era el rey francés. Carlomagno había sido coronado rey y consagrado a Dios como emperador. Por eso las fuerzas masónicas tenían que destruir primeramente Francia y después el resto de la cristiandad. Por eso se empezó por Francia, literalmente. Bien, ahí les puse modelos. El plan de este escrito es bastante simple. Tenemos 3 preguntas para hacernos. ¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué representa el orden político? Nada. ¿Qué demanda poder llegar a hacer algo? Los textos de la Revolución Francesa son iguales a los de las feministas de ahora. Es decir, nada para nada, solamente para tomar el poder. Las historias e ilustraciones vendidas en las galerías del Palais Royal, junto con los servicios de prostitutas, eran a menudo anticlericales, llenas de sacerdotes, monjes y monjas indecorosos, una tradición que en Francia se prolongó hasta el siglo XX. En el periodo que fue hasta la Revolución Francesa, la pornografía se usó también como comentario político. María Antonieta era a menudo objeto de fantasías que incluían orgías, actividades lésbicas y la paternidad de sus hijos, y circularon rumores sobre la supuesta insuficiencia sexual de Luis XVI. Esa fue la forma, lo mismo que ustedes ven ahora que se hace con la Iglesia. Es decir, los comentarios de los sacerdotes inventados, las más de las veces, total, cuando jurídicamente se demuestra que es inocente, ya el efecto se hizo, ¿no es cierto? Monjas, curas, degenerados, inventos de historias que nunca existieron, y nadie dice nada. En nuestra propia cara, en televisión, mienten de esa manera. Como innovación publicitaria, la Revolución Francesa introduce la pornografía como elemento básico de penetración antirreligiosa en la sociedad de entonces. Los orígenes pornográficos se pueden encontrar en la Revolución Francesa en forma de estampitas en las que se dibujaba al rey, a la reina, al clero, a la aristocracia en situaciones sexuales. Estas imágenes tenían poder transgresor porque golpeaban la idea de la divinidad del rey o la reina, y así se pensaba en ellos no como en personas que infundían temor, sino como seres objetos de ridículo. Además de que quienes hacían las estampas ganaban dinero por el producto, por supuesto. Lo mismo ocurre en Palestina. Cuando toma Israel Palestina en el año 2002, todos los canales de televisión y todas las radios empiezan a emitir programas pornográficos. En todos lados se empieza a bajar pornografía. Es una metodología, hola, totalmente probada. Israel la tiene incorporada porque la sufrió en carne propia. Recuerdan que Israel pierde en el libro de los jueces todo su poder cuando a Sansón lo seduce una mujer, lo emborracha y tiene relaciones con él. Él se deja cortar el pelo. Recuerdan haber leído ese juez, Sansón. Con él se destruye el poder de Israel. El que está ciego pierde el poder, lo dejan ciego, lo atan. Y dice la Escritura que él va recuperando su fuerza cuando crece el pelo, y luego tenía una fuerza descomunal. Era un don que Dios le había dado para defender en ese momento a Israel. Hola. Entonces él estaba encadenado, era mofa de todos, lo hacían bailar y reír. Le habían arrancado los ojos, y cuando crece el pelo y recupera esa fuerza extraordinaria que estaba vinculada a su cabello, tira de las columnas que sostenían el templo y se derrumba encima de todos los filisteos. Muere él también, y se recupera Israel. Esta imagen de el poder de la degeneración en Israel era... el Señor había sido durísimo en determinar el matrimonio, la sacralidad del matrimonio. El adulterio era condenado desde el origen del pueblo judío, cuando Abraham es separado del centro de pornografía que era Babilonia, de Ur de Caldea, y va caminando 40 años hasta que llega a la tierra prometida, que va a ser Israel. Y en ese momento esa tierra, Canaán, es perdida por esa liviandad, ese libertinaje en el que incurre Sansón. Esa experiencia queda en la mente del pueblo judío milenaria y se ha transformado en instrumento de corrupción de los otros pueblos, de los Goem. Esto fue en la Revolución Francesa y vuelve a repetirse en la toma de Palestina, y se vuelve a repetir en nuestro país cotidianamente. La pornografía y el libertinaje sexual se utiliza como método político de disgregación de una nación, en este caso la nuestra. A las 4:30 del 30 de marzo del año 2002, las fuerzas militares de Israel tomaron el control de las estaciones de televisión palestinas cuando ocuparon Ramallah en la ribera occidental. A poco de ocupar el canal de TV Al-Watan, las fuerzas israelíes comenzaron a transmitir contenidos pornográficos. Luego expandieron su ofensiva cultural contra el pueblo palestino a través de otros dos canales, Al-Muasha y Al-Shirak. Ahora vamos a referirnos al nuevo orden mundial. Esta introducción responde al título, la degeneración como metodología de poder. Nuevo orden mundial es la realidad política que yace detrás del eufemismo que usamos cada vez que decimos globalización o mundo global. Escondemos no solo un gobierno mundial, sino un nuevo orden. Desgraciadamente ese nombre se incorporó a la nueva misa, Novus Ordo. El nuevo orden mundial, un nuevo orden político, un nuevo orden histórico, un nuevo orden religioso. Eso es nuevo orden, un nuevo orden jurídico. Como dijo Gorbachev, el decálogo no sirve, los 10 mandamientos no sirven. La ética cristiana no sirve, hay que hacer otro decálogo. Por ejemplo, donde asesinar a los niños sea correcto, donde la homosexualidad ocupe un lugar jurídico. Eso es un nuevo orden, eso es el nuevo orden, que básicamente es anticristiano, o mejor dicho, cristofóbico. Y ya está instaurado, es profundamente anticristiano. Se ha instalado a partir de la Revolución Francesa y consolidado mediante y a partir de las dos guerras mundiales. Es sin duda la abolición del orden cristiano. ¿Cuándo se consolida definitivamente? Mucho antes de las dos guerras mundiales, cuando muere la reina Victoria, estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la monarquía inglesa, que ya llevaba 400 años de poder hegemónico, recuerdan, cuando la Armada Invencible, es decir, se dirime el poder, el nieto, podríamos decir, de los reyes católicos, Felipe II, manda su flota enorme, la Armada Invencible, a combatir con Inglaterra ya por definir el poder del mundo. España estaba hackeada, era el imperio más grande del mundo, era el imperio católico por excelencia, el imperio noble por excelencia. Inglaterra ya vinculada por sangre o por oro, toda su aristocracia está hoy con el mundo del dinero judío internacional, hackea el Imperio Español totalmente y se dirime en la batalla de la Armada Invencible, donde pierde la Armada Católica. Desde ese momento, Inglaterra se erige en dueña del mundo y desde entonces, ininterrumpidamente hasta hoy, ha digitado el poder mundial siempre. Por supuesto, esto que yo hablo en general no se habla, es un tema bastante escondido, pero atrás de todo este mundo político y económico hay un eje religioso de la historia, un eje teológico, que es Israel contra Cristo. Si no se entiende esta verdad, no se entiende la historia. En el momento, ahora estoy siguiendo al libro del padre Membiel, el judío en el misterio de la historia, en el momento que el pueblo judío reniega del fin para el que fue creado, fue separado del resto del mundo para recibir al Mesías, lo recuerdan bien, bendecido con todos los dones, con una predilección enorme y un amor que sigue hasta hoy. La predilección de Dios sigue siendo el pueblo elegido. Ellos, corrompidos por una secta, que es la secta de los fariseos, que empieza 400 años antes de Cristo, en su cautiverio en Babilonia, deforman la ley de Dios, deforman todo lo dicho por los profetas y reniegan de ese Mesías que llegaba, que llega a salvarnos a todos, ese embarazo inesperado que nos salvó a todos, que fue Jesús, Yeshua, le llaman hasta hoy Yeshua el impostor, ¿no es cierto? Cuando Anás y Caifás se levantan contra el pueblo judío, lo crucifican y dicen, caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Se erigen a sí mismos como el pueblo Mesías, enemigos del Mesías de Cristo, del Mesías de Dios, que es Cristo Jesús. En ese momento, ese pueblo judío se retira a la diáspora. ¿Recuerdan cómo fueron los hechos? Crucifican al Señor y Cristo, que dice en el capítulo 24 de Mateo, cuidado las que estén encintas en esos días o criando, no quedará piedra sobre piedra. Las que están en las casas, en los terrados, huyan a las montañas. Advierte en ese lenguaje particular de la Escritura, donde se refiere al tiempo inmediato y al fin de los tiempos, que iba a ser destruido Israel. Y así, así religiosamente, el general Tito Livio en el año 60 de la era cristiana pasó a degüello a todo el pueblo de Israel. Y solo se salvaron aquellos que, como dijo Cristo, escaparon a las montañas. Desde ese momento se inicia la diáspora. Y la misión teológica de ese pueblo que combate a Cristo es impedir la evangelización. Y la nuestra, desde el momento de la ascensión, que hacéis varones de Galilea, ir a llevar este evangelio hasta el último confín. Todos los cristianos debemos llevar ese evangelio hasta el último confín. Y el pueblo judío, hasta que reciba al Mesías, tiene la misión teológica de impedirlo. Y en el filo de esas dos corrientes llegará, y es inminente, el fin de los tiempos. ¿No es cierto? Ese es el eje de la historia. Si nosotros no entendemos la cuestión, no vemos la historia del hombre como la historia de la salvación, no entendemos la historia. Hablamos pavadas, como habitualmente se... Y las cosas quedan sin entenderse. Si no entendemos que ya estamos en una etapa final donde las razones son teológicas. Fíjense, a los personajes a los que me voy a referir ahora, tienen dinero para comprar varias veces el planeta Tierra, tienen todo el poder que existe en el mundo y más, y sin embargo buscan la destrucción de los niños, el aborto, la marginación. Hay algo mucho más que dinero y política, que es la razón teológica, es la destrucción de la obra creadora de Dios y su predilección por el ser humano en la creación de un niño. El matrimonio cristiano es la imagen material de la Santísima Trinidad. El amor del esposo y la esposa que engendran al nuevo hijo es la imagen visible, cotidiana y la presencia de ese Señor que nos creó en el mundo. Por eso la destrucción ahora, francamente y sin ningún tapujo, está dirigida allí, a la sexualidad humana, a la colaboración del ser humano en la creación de Dios, al engendrar los hijos. Bueno, volviendo a nuestro tema político, entonces, cuando llega el siglo XIX, Inglaterra, ya con 400 años de hegemonía política, decide conservar esa hegemonía asociada en una famosa reunión con la corona holandesa, sus primos y los daneses, se reúnen las tres coronas y deciden asociarse a los plebeyos, ya que asimismo se llaman los olímpicos. Esos plebeyos son las tres familias a las que me voy a referir en todo este power: Morgan, Rothschild y Rockefeller, los dueños del dinero del mundo hasta hoy. En ese momento forman este club, el secreto más guardado del mundo, se llama Comité o Club de los 300. Estos gobernantes del mundo en que vivimos no son en realidad los que manejan los hilos de la política y la economía nacional e internacional. La humanidad anda en tinieblas y en su mayor parte le tiene sin cuidado la suerte que aguarda su país, o bien no se molesta en indagarlo. El sector más amplio de la población ha sido manipulado para reaccionar así, y esa actitud resulta ventajosa para este gobierno secreto. Bueno, una vez que se forma el Club de los 300, está integrado por una clase dirigente intocable a la que pertenecen la Reina de Inglaterra, los Países Bajos, Dinamarca y las diversas familias reales europeas. Voy a seguirlo un poquitito más rápido. En esta imagen les grafico desde principios del siglo XX cómo se fueron creando todas las estructuras de poder. El Comité de los 300, asociadas las tres coronas a la familia Morgan, Rothschild y Rockefeller. Les recuerdo que la familia Rothschild es la que financió íntegramente la guerra hispanoamericana por la independencia. Se hace multimillonario con el advenimiento de Napoleón. Mueve la banca internacional avisando que Napoleón había ganado, se hacen las inversiones correspondientes y ya había sido derrotado Napoleón y se queda con todo el dinero de Europa. Así se enriqueció Rothschild. Forman este comité, ustedes ven, usan nombres bastante tradicionales, la mesa redonda como órgano de decisión, abajo, a su derecha, a mi izquierda, ven la Trilateral Commission, el CFR, y de este lado los cuerpos a los que me voy a referir, sobre todo el Instituto Tavistock de Control Mental y Manejo de Masas. Bien, a fin de hacerles una idea del enorme alcance de la conspiración a la que nos referimos, vendría bien enumerar en este momento algunos de los objetivos trazados por el Club de los 300 con vistas a su conquista y dominio del mundo. Pondré dos ejemplos nada más. Primero, la demonización de la energía nuclear y el desmantelamiento de todas sus instalaciones en el mundo subdesarrollado. Posterior a la enajenación sistemática de todas las empresas de producción de energía. La energía nuclear es de un bajísimo costo. ¿Ustedes recuerdan cómo se desmanteló hace 30 años Huemul en nuestro país? Las centrales nucleares, centros de excelencia. ¿Qué ocurre con la energía nuclear? La energía nuclear, con un pedacito así de sustancia, podemos alimentar de energía eléctrica todo el continente americano durante un año. Los dos países que tienen energía nuclear actualmente, con fines pacíficos, eran Siria e Irán. Por eso la guerra del Golfo, que se inicia en el 91, con esa estrategia que describe, creo que es von Clausewitz, de aproximación indirecta, ¿no? Destruyeron Afganistán, Irak, Líbano, Siria y llegan a Irán, porque hay que destruir esa posibilidad de independencia. Es decir, ustedes todos han recibido el mensaje de que la energía nuclear es malísima, es espantosa, hemos perdido todos esos centros, esas fuentes de energía, y en cambio, ¿qué tenemos que hacer? Caer en la energía hidroeléctrica, para lo cual a todos los países del mundo como el nuestro se nos enajenó las campañas, las empresas de energía. Las perdimos, recuerdan, durante el gobierno de Menem. Igual pasó en Brasil, en Perú, en Uruguay, en Chile, en todos los países dominados. ¿Okay? Y entonces nos enajenaron el dinero a través de la deuda externa. De manera que nosotros debemos pedir préstamos carísimos para pagar nuestra propia energía. Todos los países así. En cambio, aquellos países, que son dos, que han conservado la producción de energía nuclear con fines pacíficos, son totalmente independientes y no requieren préstamo extranjero. Por eso va a ser destruido Irán y ya fue destruida Siria. Esa es la razón principal de la guerra del Medio Oriente. Es el único centro del mundo que no se sujetó al mecanismo de deuda externa y al sometimiento por los servicios de energía. Bien, acá les explico esto. Los países subdesarrollados, al depender de la ayuda exterior procedente del Fondo Monetario o Banco Mundial, se hayan sometidos a servidumbre, como vimos recién con el aborto, al CFR. El pueblo de las naciones beneficiarias le llega una parte ínfima del dinero de estos préstamos, que por lo general termina en las arcas de los dirigentes gubernamentales que permiten que el Fondo Monetario despoje brutalmente al país de sus recursos naturales y bienes de producción. Es evidente, pues, que la ayuda externa es un medio eficaz de subyugar a los países dominados de África, Asia y Sudamérica. Excepción de ello es el caso de Irán. Muy bien, el Club de los 300, con ese fin de dominación y esclavizamiento universal, forma estos órganos de gobierno. El primero de todos, el CFR, Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, el Club de Roma, la Reserva Federal y el Instituto Tavistock. Esto es muy largo. El CFR, Council on Foreign Relations, su sigla en inglés, está formado por 4.000 personas. Solo de allí sale el presidente de los Estados Unidos y no tiene ninguna importancia que sea demócrata o republicano. En el CFR se hacen los planes de gobierno a corto, largo y mediano plazo. Cuando digo largo plazo, 500 años, ¿no? Corto plazo, la semana que viene. Todo está hecho, es impresionante, está enfrente en Nueva York, frente a la Casa de las Américas. O sea que ganada la elección de cualquier país, a los dos días el vicepresidente electo viaja a la Casa de las Américas, cruza al CFR, recibe las instrucciones y las baja a un organismo que en nuestro país se llama CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, al que pertenecen todos nuestros ministros de Economía de los últimos 40 o 50 años, desde que es Gervasena para acá. Entonces nosotros estamos en forma directa gobernados, ellos traen los planes de gobierno y el presidente de turno solamente los ejecuta. Nosotros no elegimos nada. El CFR, como vamos a ver ahora, fue creado para implementar el marxismo en el mundo dominado. ¿Cómo funciona el gobierno mundial? Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, el Club de Roma, la Reserva Federal, el Instituto Tavistock. Aquí tenemos a la innombrable Clinton, Rothham de Clinton, Rockefeller crea el Consejo de Relaciones Exteriores en 1921 y pone al frente a Edward Mendelhaus, el marxista teórico más grande del siglo XX. Para hacer los planes de marxismo, todos los planes de estudio que hoy tenemos fueron diseñados en la década del 30 en el CFR por Mendelhaus. El profesor de marxismo más grande del siglo XX comanda esta institución los primeros 20 años para socializar, es decir, hacer transformar al marxismo a Estados Unidos y al mundo. Decide controlar la pseudodemocracia organizando los partidos políticos en bipartidismo. Por eso también acá se trata de llevar al bipartidismo, como en Inglaterra, como en Estados Unidos, es muy fácil controlar, y la gente tiene la ilusión, en estas democracias, la ilusión de que elige, que no elige nada, ¿no es cierto? El bipartidismo es mucho más fácil de controlar que los múltiples partidos políticos. Y administrar todo el dinero del mundo mediante un banco central controlado por el Estado. Entonces, recuerden esto. Ellos deciden implementar el marxismo. El marxismo fue diseñado como una estrategia de dominio con una esclavización global. Creo que todos los que están acá saben lo que es el comunismo. Es un capitalismo de Estado. La nomenclatura gobernante es la que maneja el capital y negocia con los capitales liberales libremente. Pero se ahorra el tema de las garantías y derechos de las personas, ¿no es cierto? En un gobierno comunista no hay elección ninguna. Entonces, ¿qué requisitos pone Marx y luego Engels? El primero es la creación de un banco único que maneje todo el dinero del mundo. Recuerdan que llamamos internacional comunista. Ya en nuestro país no se celebran las fechas patrias. Todo esto ya está en ejecución. Esto que yo estoy dando, cuando yo lo empecé a dar, todavía había alguna esperanza, ¿no es cierto? Ya no tenemos fechas patrias, se van bajando todas las banderas, las fronteras deben desaparecer y debe haber un banco, que ya lo es, ya existe, que es la Reserva Federal. Entonces, para eso, Rockefeller, cuando hacen el Comité de los 300, se asocia. Entonces les dije a Rockefeller, Rothschild y Morgan, en las tres coronas, y la administración del poder mundial pasa a la familia Rockefeller. La familia Rockefeller, entonces en ese momento, David Rockefeller primero, estamos hablando de 1901, decide hacer ese banco buscado, pretendido por Carlos Marx, hace la enmienda 1110 de la Constitución norteamericana que lo prohibía y crea la Reserva Federal incorporando las fortunas extranjeras como la de Rothschild. De manera que el dólar no es moneda soberana de los Estados Unidos, el dólar es privado, es de la Reserva Federal quien maneja realmente el mundo. Cada dólar es un documento de préstamo al gobierno de los Estados Unidos que por lo tanto le debe obediencia y sumisión. Así son las cosas hoy. El acta de la Reserva Federal fue aprobada modificando la Constitución, como les dije, de los Estados Unidos. Sus intenciones. La camarilla más poderosa en estos grupos tiene un objetivo común: llevar a cabo la capitulación de la soberanía nacional de los Estados Unidos y de todos los Estados-nación. El CFR incluye a los banqueros internacionales de Wall Street y a sus agentes claves. Ante todo, quieren el monopolio bancario mundial. La intención última del CFR es crear un único sistema socialista mundial y convertir a Estados Unidos en una parte oficial del mismo. Su influencia, el presidente de los Estados Unidos siempre pertenece al CFR. Esto es una nota mía, yo creo que Kennedy se volvió desleal al CFR, porque una semana antes de morir hizo un decreto por el cual le sacaba la soberanía de la moneda a la Reserva Federal y lo devolvía al Estado, al país, a los Estados Unidos, y dispuso la creación del Estado de Israel. A la semana fue asesinado y en el avión, es impresionante el documental, con su cadáver ensangrentado, su esposa tuvo que firmar como testigo la asunción del presidente Johnson y la abolición del decreto de la moneda soberana. Por eso Rothschild en esa oportunidad dijo: denme el manejo de la moneda y hagan las leyes que quieren. Eso le costó a Kennedy, por supuesto era Illuminati, pero se ve que una semana antes de morir, o no sé cómo, se habría convertido nuevamente a su catolicismo natal y le costó la vida. Bueno, no me voy a detener en esto, es muy, muy político. Todo miembro del CFR está plenamente comprometido en promover la destrucción de la soberanía de los Estados Unidos y de todos los Estados-nación soberanos. Todos los aspectos de la vida americana están subyugados al CFR. El segundo órgano de poder es la Trilateral Commission, o Comisión Trilateral. Fue ideada por el otro comunista terrible, Brzezinski, en 1970. El libro se llama Entre dos épocas, judío polaco refugiado en Canadá. Antes de la Segunda Guerra dirige sus acciones para implementar el marxismo a nivel mundial y deshacer los Estados-nación, primeramente los Estados Unidos, a quien considera obsoleto e inútil. Para un gobierno mundial, Rockefeller funda la Trilateral en 1973. En ese acto de fundación dice: el único sistema que ha triunfado en el mundo es la China de Mao. Debemos implementar el comunismo maoísta en todo el mundo dominado. Rockefeller funda entonces en 1973 en Nueva York para hacer un vínculo sólido entre los líderes mundialistas de América del Norte, Europa y Japón, y desde allí hacer una alianza con los estados comunistas más avanzados, Rusia y China. Recuerden la advertencia de la Virgen de Fátima: si no consagramos Rusia a mi Inmaculado Corazón, Rusia seguirá expandiendo sus errores por el mundo. Los efectos: el CFR y la Trilateral lograron influir en el gobierno de los Estados Unidos de manera que éste ya no actúa más en interés de su pueblo. Sus líderes han desarrollado preferencias por la Unión Soviética comunista, por Cuba comunista y por China comunista. Les recuerdo, y esto lo vamos a pasar un poquito rápido, que la revolución bolchevique de 1917 fue íntegramente financiada por Rothschild, el economista y banquero inglés. La revolución comunista de Mao Zedong, íntegramente financiada por Rockefeller. Lo mismo que la revolución cubana. Imagínense cuánto podría haber tardado Estados Unidos en destruir Cuba. 24 horas, 12 horas, 8 horas. Mantenemos el modelo ideal a través de los medios de comunicación masivos, los programas de estudio, modelo de nuestros jóvenes que son todos comunistas, sin tener la menor idea, por supuesto. Primero hubo que desconstruir, hacer una población bruta e inculta, y luego inculcar como ideal el marxismo. Hoy salió, creo que en La Nación de hoy o ayer, la memoria del asesino del Che Guevara, ¿no es cierto?, como líder de nuestros jóvenes. Todo eso se crea a partir de estas estructuras de poder. Voy a pasar rápido el Club de Roma. O sea, ¿entendieron para qué es el CFR? El CFR, Gobierno y el Mundo, Consejo de Relaciones Internacionales. Allí se hacen los planes de gobierno que estamos teniendo en este momento y los planes de educación que bajan de las Naciones Unidas. Bien, el Club de Roma es uno de los brazos más importantes del Club de los 300. Se formó en 1968 a pedido del masón iluminati italiano Aurelio Peccei, quien insta a lanzar con urgencia una nueva campaña con objeto de acelerar la planificación del gobierno internacional único, actualmente conocido como Nuevo Orden Internacional. El Club de Roma se transformó en una entidad cohesiva integrada por neocientíficos, mundialistas, planificadores, ingenieros sociales, que no puse en este power, de toda calaña. El programa previsto en el Club de Roma consiste en crear y difundir ideas postindustriales junto con movimientos de contracultura como los empeñados en la difusión de la droga, la revolución sexual, la perspectiva de género, el hedonismo, el satanismo, la brujería y el ambientalismo, lo que conocemos como movimientos ecológicos. Todo eso es planteado allá. El Instituto Tavistock de Investigaciones de Stanford, el Instituto de Relaciones Sociales y, de hecho, todo el amplio espectro de centros de investigación psiquiátrica social aplicada. O bien cuentan con delegados en la Junta Directiva del Club de Roma o desempeñan una misión orientadora en la OTAN. La flota del Atlántico Norte. El Club de Roma está auspiciado y financiado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, del cual proceden todos los ejecutivos que la integran. El Club de los 300 dividió la OTAN en dos facciones, un grupo de presión política izquierdista y la Alianza Militar Originaria. Esto lo voy a pasar rápido. El Club de los 300 aspira a generar convulsiones sociales a escala planetaria, lo que vemos pasar ahora ante nuestros ojos, seguidas de depresiones, pues ve en ellas un medio de allanar el terreno para sucesos de mayor trascendencia, un método para ocasionar que enormes masas de seres humanos de todo el mundo se conviertan en futuros beneficiarios de un sistema de beneficencia social. Como vemos que están pasando acá, entonces no hay trabajo, la gente agrupada en villas, se les da la asistencia social y pelean por asistencia social con un territorio íntegramente vacío y todo por hacerse. No se generan. Por ejemplo, una cosa sencillísima para cualquier gobierno, economía primaria con chacras modelos, repartir los terrenos de frontera, solucionamos todo. El problema de las villas, le damos trabajo y dignidad, defendemos nuestra frontera y aumentamos la producción, el Producto Bruto. ¿Por qué no se hace? Toda la humanidad, toda África, toda Sudamérica, en este momento, toda Sudáfrica está viviendo de seguro de asistencia social, asignaciones. Todos los organismos de inteligencia cooperan muy estrechamente con el Club de Roma, así como la KGB y el Mossad, o Servicio de Inteligencia Israelí. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué se propone esta minoría selecta tan secreta? Sus integrantes se hacen llamar también los olímpicos, pues están convencidos de que igualan en poder y talla a los legendarios dioses del Olimpo, los cuales, al igual que su dios Lucifer, se han ensalzado a sí mismos y por encima de nuestro dios verdadero. Tienen las siguientes metas: el establecimiento de un gobierno internacional único o nuevo orden mundial con una iglesia unificada y un sistema monetario común bajo la dirección de ellos. La destrucción irremediable de toda identidad y orgullo nacional. Esto ustedes ya lo están viendo. Los chicos jóvenes o más jóvenes viajan profesionales, les da lo mismo vivir en Londres que aquí, que en Italia, que mientras tengan un buen pasar económico. Esto cuando yo ya hace unos 5 años que hice esto, modifiqué la tecnología nada más. La rapidez con que esto se instaló es impresionante. La destrucción entonces irremediable de toda identidad, el aniquilamiento de la religión, y más en particular la religión cristiana. La única excepción sería la creada por ellos, como mencionamos más arriba. El dominio de cada habitante del planeta mediante técnicas de condicionamiento psicológico de lo que Brzezinski denominó tecnotrónica, con la cual se crearían robots humanos. Esto es lo que sigue a la perspectiva de género, que es otra charla, es mucho más compleja, que se llama transhumanismo, que ya está en ejecución en los Estados Unidos. Es la modificación anatómica del cuerpo humano, la superación de todos los límites, es decir, hacer engendros entre humanos y adminículos electrónicos para tener más velocidad o más. Eso se llama transhumanismo. El fin de toda industria, por supuesto, terminará toda industria de la producción de fuerza eléctrica generada a partir de energía nuclear en lo que llaman sociedad postindustrial de crecimiento cero. Ustedes ven ahora algo, esto no pasaba cuando yo hice esto, que si una empresa produce, por ejemplo, produce lavarropas, gasta mucha más energía eléctrica, en lugar de ser premiada se le cobra el doble de energía por gastar más. Eso es la era postindustrial crecimiento cero. Eso es a lo que estamos sometidos nosotros ahora, desde hace algunos años. Todo intento de producción es castigado con más impuestos y sobre todo con el costo mayor de la energía, que es el sustento de toda producción. La energía eléctrica es la base del movimiento de una nación. Entonces, como ya no es nuestra, está enajenada, nosotros tenemos que atenernos a los precios de esas compañías, que la fabrica, es decir, se hace con nuestra gente, en nuestro suelo y con nuestros recursos, pero es de empresas multinacionales que mueren todas en la pirámide Rockefeller. No sé si me van siguiendo. Esto que vemos no es una casualidad, no es un problema de mercado. Estas son las directivas concretas del Club de Roma y del CFR. La energía tiene que ser cada vez más cara para que sea cada vez menor cantidad de gente abastecida por ella. Sociedad postindustrial crecimiento cero. Las empresas norteamericanas que queden serán trasladadas a países como México, donde la mano de obra esclavizada es abundante. Los desempleados, a consecuencia de la desaparición de las industrias, se transformarán en adictos a la heroína o a la cocaína, o integrarán las estadísticas del proceso de eliminación delineado en el informe El Mundo en el año 2000. La legalización de la droga y la pornografía son 10. Estamos en el objetivo 6. Objetivo 7, aglutinación de la población en megaciudades. Ustedes ven que el campo está totalmente despoblado, no solo acá, en China. Si ustedes vuelan en avión, están totalmente vacíos los continentes y la gente agolpada y agrupada en megaciudades, que son totalmente controlables a través de carreteras. Por eso el plan NAFTA, el ALCA, la construcción de carreteras que atraviesen el continente, uniendo las ciudades importantes y perfectamente controladas. 8. La eliminación de todo adelanto científico, salvo los que sean considerados provechosos para el Club de los 300. La destrucción de la energía atómica con fines pacíficos es uno de los blancos principales. Un soplete de fusión debidamente empleado pondría a nuestra disposición recursos naturales inagotables a partir de las sustancias más comunes, y el club ya no podría seguir insistiendo en la falta de recursos naturales. Es increíble la posibilidad de desarrollo con muy bajo costo de la energía nuclear, por eso fuimos desmantelados. Por medio de guerras de limitado alcance en los países desarrollados y de la aniquilación mediante el hambre y las enfermedades de la población de países del tercer mundo, ocasionar de aquí al año 2050 la muerte de 3.000 millones de seres humanos a los que califican de comensales inútiles. El Club de los 300 encargó a Cyrus Vance la redacción de un informe al respecto que expusiera los medios más eficaces de llevar a cabo semejante genocidio. Dicho informe lleva el título El Mundo en el año 2000. Su actor, Cyrus Vance, según las condiciones fijadas en el informe. Esto es impresionante leer este informe, ¿eh? La población de los Estados Unidos deberá haber descendido a 100 millones para el año 2050. La Argentina a 15 millones, les voy avisando. Por eso la urgencia de legalizar el aborto. Y ya, mientras nosotros estábamos discutiendo el aborto, hace una semana se legalizó la ley de, entre gallos y medias noches, de donantes presuntos. ¿Ustedes saben qué es donante presunto? Si tienen un accidente, aunque ustedes se opongan, si no lo aclararon en el documento, su hijo, ustedes son donantes de órganos. Imagínense toda la gente sencilla, de todas las comunidades sencillas, gente que no sabe leer o que no tiene ni idea de esto, tiene un accidente de auto, el chiquito está muy comprometido, llega el INCUCAI y se hace la ablación aunque no quieran los padres. En este momento el productor más grande de órganos es China comunista. Tengo un video documental donde los presos políticos los trasladan a donde está el avión. Nosotros seguiremos, si algo no cambia, ese mismo camino. Esa es una ley. La otra ley es la eutanasia. Ya estaba leyendo hoy la muerte digna. O sea, ya aceptaron el aborto legalmente. Entonces ahora ya viene la eutanasia, la muerte digna. Todas las formas de exterminio de población. No sé si... todo esto ahora es mucho más fácil de entender porque está pasando, ya pasó y está pasando. Hubiera sido muy interesante que nuestros políticos se interesaran cuando todavía se podía hacer algo. Entonces, el último punto, debilitar la fibra moral de la nación mediante la generalización masiva del desempleo a causa de las normas introducidas por el Club de Roma, con vistas al crecimiento cero postindustrial. Los operarios, sumidos en el desaliento y la desesperación, buscarán refugio en el alcohol y la droga. Por medio del rock y los alucinógenos, se instará a los jóvenes a rebelarse contra el status quo, lo cual socavará la familia como institución social y acabará por destruirla. La parte en amarillo la saqué literalmente del informe. Con este fin, el Club de los 300 asignó al Instituto Tavistock la preparación de un plan maestro. Tavistock encargó al Instituto de Investigaciones de Stanford la elaboración del plan con la dirección del profesor Willie Harmon. Más tarde la empresa llegó a ser conocida como Conspiración Acuariana. Evitar en todo el mundo la gente pueda decidir su propio destino, se creará una crisis tras otra y luego se manejarán dichas crisis. Ello confundirá y desmoralizará hasta tal punto a la población que se generalizará la apatía. En el caso de los Estados Unidos ya existe un organismo que tiene como fin el manejo de las crisis. Se trata de FEMA, sigla en inglés, Secretaría Federal de Manejo de Emergencias, cuya existencia descubrí en 1980. O sea, crean las crisis y tienen un organismo para controlar las crisis. Como nosotros, decir que nosotros tenemos el alma gaucha que ponemos el buen humor, pero si miramos un poquito para atrás, estamos de crisis en crisis, ¿se acuerdan? Ya con Alfonsín, que sube la primera inflación terrible, después con Menem, que después con... Así, nos van sumiendo y nos van sumiendo en un desconcierto. Proclamar a grupos rufianescos de música rock como los Rolling Stones, pandilla de degenerados que goza ampliamente del favor de la nobleza europea, y todos los conjuntos a los que Tavistock convirtió en grandes figuras a partir de los Beatles. Seguir promoviendo el fundamentalismo cristiano. Hay dos movimientos en Estados Unidos, que son iguales a nosotros. La denominación protestante fundamentalismo cristiano es a la que pertenece Trump, muy bien intencionado, con la moral igual a nosotros, piensa como nosotros de la evolución, la familia numerosa, pero creen que el pueblo judío es nuestro padre en la fe y destinan ingentes cantidades de dinero al Estado de Israel. Y de hecho, este virus que ha tomado el gobierno de Trump, que hablábamos recién en el auto, es trágico porque ese apoyo a Israel lo ha hecho bombardear Siria, el primer cristianismo del mundo. Ahí ven ahora en forma concreta cómo esa denominación protestante buenísima, que lamentablemente cree en que Israel es nuestro padre en la fe, desconoce totalmente lo que es realmente el judaísmo anticristiano, ¿no es cierto? Y su rama dentro de del laicado cristiano, que es la masonería, y particularmente dentro de la masonería, Illuminati. el movimiento Illuminati. Al movimiento Illuminati pertenecen todos los integrantes de estos organismos, todos. Perdón, todos los que saben lo que son los Illuminati, levanten la mano, por favor. Bueno, una gran parte, pero allá veo algunos jóvenes. Ya en el siglo XIV, digo bien, cuando se toma, acá hay discusiones del origen, pero es clarísimo el libro de Koch sobre los Illuminati y muchos otros, ¿no? Primero se crea la masonería, cuando los caballeros templarios, que eran nobles y ricos, crean el sistema bancario, desgraciadamente se dejan corromper, apostatan de las primeras ideas religiosas, y un rey que se llamó Felipe el Hermoso, pero no Felipe el Hermoso, el yerno de Isabel la Católica, sino mucho antes, otro Felipe el Hermoso, estamos hablando del siglo XIV, los manda a matar por herejes. Caballero Molay era el superior de los templarios. Los caballeros templarios, las órdenes religiosas en la Edad Media eran apadrinaban los distintos gremios. Era tan cristiana la sociedad que cada corporación tenía sus padrinos religiosos. Estaban los caballeros de San Juan de Dios, hospitalarios. Los caballeros templarios eran los caballeros que del temple que tenían que ir hasta la Tierra Santa en las cruzadas para proteger el templo de Jerusalén y ayudar a los caballeros con préstamos de dinero que devolverían cuando vinieran. Ellos eran los padrinos de la corporación de constructores, francmasones en el francés antiguo. Estamos hablando de la época de los Plantagenets, donde hasta Inglaterra hablaba francés. Había un solo reino anglo-francés. Los grandes caballeros extraordinarios. Entonces, ya en ese siglo XIV se destruye prácticamente ese gremio y quedan todas las instalaciones y las iglesias donde los caballeros templarios, los padrinos, que eran monjes guerreros. Esas órdenes eran de monjes, caballeros, sacerdotes, célibes, que eran además guerreros, ¿no es cierto? Celebraban allí la misa. Cuando se disuelve la corporación, quedan las instalaciones y a la vez son expulsados los templarios de la iglesia por haber apostatado y se juramentan contra la iglesia católica. En ese momento comienza lo que llamamos francmasonería simplemente por el gremio al que pertenecían los caballeros templarios. Ellos se juramentan y, por supuesto, se asocian a lo que se llama nobleza negra europea, de la que vienen estas familias a las que yo me referí, ¿verdad? Y en ese momento se convierten dentro de lo que sería el mundo cristiano, el brazo del judaísmo internacional. Eso es la masonería, para destruir la Iglesia Católica. Cuando llega el siglo XVIII, en 1761, en una fría noche de invierno, en el bosque de Baviera, un sacerdote apóstata que fue Bishop, convoca a los masones más ricos del mundo. El requisito para integrar esta nueva logia era que fueran poderosos y ricos, único requisito, y hacen una nueva secta dentro de la masonería, directamente conjurada para la adoración del ángel de la luz o Lucifer. Con dos finalidades: la creación de un estado masónico a través del cual se maneje el mundo por el dinero y la abolición de la monarquía cristiana en forma absoluta. 1761 se crea por ese motivo el movimiento iluminista, que lo vemos con grandes elogios, viene de la luz, del ángel de la luz Lucifer, de ahí viene el iluminismo. Y en 1765 se hace la revolución al rey Jorge de la independencia norteamericana, al rey Jorge IV, y con la creación de la moneda que consagra la pirámide, el signo masón por excelencia, el ojo que todo lo ve, el ojo de Lucifer, y el dios al que se refiere el dólar no es nuestro dios, es el dios Lucifer. Y en 1769 se estructura todo empieza cronológicamente la Revolución Francesa, que termina en 1789 con el degüello de los reyes, ¿no es cierto? Y la implementación de este nuevo orden, por eso empecé por la Revolución Francesa. Bien, eso es la secta de los Illuminati. En Estados Unidos esa secta tiene otro nombre, Skull and Bones, huesos y calaveras, y todos los integrantes del gobierno mundial, todos a los que me referí, los que no me referí, de hecho a todos los presidentes, deben juramentarse en la Universidad de Yale integrando esa secta que es la sucursal americana de los Illuminati. Ni hablar de Clinton. Alguna foto les voy a mostrar del presidente Bush. Vamos a ir un poquito más rápido. Entonces decía que ellos promueven el fundamentalismo cristiano, movimiento ultraconservador surgido entre los cristianos protestantes en Estados Unidos a fines del siglo XIX, para fortalecer el Estado sionista israelí, identificando a los judíos con el mito del pueblo escogido de Dios. 14. Exportar a todo el mundo el ideario de la liberación religiosa para minar toda religión existente y más en particular la cristiana. Esto empezó con dos movimientos: la teología de la liberación de origen jesuita, que acarrió la caída del régimen de Somoza en Nicaragua, y una entidad que ya vino a nuestro país en 1930, los misioneros de Medignor. La teología de la liberación fue elaborada con el superior de los jesuitas en 1930 en Estados Unidos, en el Instituto Tavistock. Provocar el colapso total de la economía. Otorgar el máximo apoyo a instituciones supranacionales como la ONU, el Fondo Monetario, el Banco Internacional de Pagos y el Tribunal Internacional de Justicia. Es decir, todo internacional, por arriba de las fronteras. Derogar, abolir las fronteras y los estados-nación soberanos. Infiltrarse en todos los organismos de gobierno y sembrar la subversión en ellos, corroyendo internamente la integridad de las naciones que estos representan. Organizar un aparato terrorista de alcance internacional y negociar con sus agentes cada vez que estos llevan a cabo sus violentas acciones. ¿Recuerdan el año pasado? Cuando fueron los ataques terroristas en Francia, que dijo, creo, era Hollande, el presidente, no me acuerdo, es igual, que dijo, se van a tener que acostumbrar los ciudadanos a estos ataques terroristas. ¿Recuerdan? Y la intendente de Barcelona, con los últimos horrorosos atentados, bueno, pero no voy a socavar la libertad de las religiones a las que pertenecen. Entonces, todo ese terrorismo está instrumentalizado. ¿Por qué? Porque la persona que está acosada por el miedo, por supuesto que es como una hormiguita manejable, es un ganado totalmente conducible. El miedo nos esclaviza. Por eso la grandeza de nuestra fe. El cristiano, el verdadero cristiano, dice, ¿qué es lo más que me pueden hacer? Me pueden matar. ¿Y qué más me pueden hacer? Eso es lo que todos nosotros tenemos que pensar, y de hecho es el fruto de la verdadera fe. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pensó Cristo cuando lo crucificaron? Y bueno, ¿y qué? Más que eso, ¿qué me pueden hacer? Es la certeza de la vida eterna. Por eso el enemigo es la Iglesia Católica, no otras religiones. Bien, tomar las riendas de la enseñanza en Estados Unidos y en las otras naciones con la finalidad de llevarla a la ruina más completa. En nuestro país se concretó en 1987. El periodista independiente de ese momento, que fue Iglesias Rouco, los más grandes, ¿se acuerdan? Son todos jóvenes. Del periodista de la prensa, ¿te acordás? Un capo. Iglesias Rouco hizo su semanario que se llamaba El Informador Público, donde seguíamos todo. Él lo denuncia el 6 de marzo de 1987, orgía en el Palacio Pizurnos. Fue una orgía, efectivamente. La reunión la hicieron la gobernadora de Buenos Aires, Roulet, el ministro, el sobrino del escritor, ¿cómo se llama? El sobrino, cito, Sábato. Sábato, el canciller Caputo, Roulet y el presidente Alfonsín. Una terrible orgía, y después hicieron una sola ordenanza. En esa ordenanza abolieron los contenidos obligatorios del programa de estudios que tenía la Argentina espectacular, que eso hacía de nuestro país un país tan culto. Se dejaron contenidos libres, lo que significa en concreto que el 25 de mayo la maestra puede enseñar la vaca, por ejemplo, cosa que ocurre hoy. Sacaron la metodología del lenguaje con el que nosotros aprendíamos a leer, el lenguaje razonado, M con A, MAP, eso nos permite leer volúmenes larguísimos, y se puso obligatoriamente la lectoescritura. Es un sistema de lenguaje y lectura muy útil para el chico disléxico, que no puede razonar el lenguaje para aprender a escribir, entonces aprende de memoria. La O la recorta de la revista, la E, eso se llama lectoescritura, un medio audiovisual. Eso permite que el chico disléxico lea por lo menos una hoja, pero también todos los otros chicos solo podrán leer una hoja. Con ese aprendizaje de memoria, ningún chico puede leer los volúmenes que leíamos nosotros. Y se incorpora la psicogénesis del freudomarxismo al que me tengo que referir ahora, la escuela de Freud de Frankfurt, donde se entiende, aplicado a la educación, la teoría de Piaget sostiene que si nosotros obligamos al chico a aprender una norma ortográfica, le corregimos los errores o le damos las leyes de ortografía, le generamos una neurosis. Entonces, la libertad total para el niño que en algún momento, por la palabra generadora, en algún momento de su vida aprenderá solito a leer. Eso se aplicó también a las matemáticas, entonces ahora en las escuelas no se enseña más la regla de tres simple ni planteo y solución como tenemos. Tiene que solo el chico arribar a la solución. Esto es a lo que yo me he referido hace 5 años, la destrucción total de la educación. Como premio, Caputo se fue de nuestro país con un cargo altísimo multimillonario a ejercerlo en Naciones Unidas, un cargo altísimo en Naciones Unidas. La destrucción de muchas cosas en nuestro país, la soberanía, la entrega de los 2 canales interoceánicos, el desarme del pueblo y la destrucción de la educación hicieron de él uno de los hombres más ricos, de segundo nivel, ¿no? Más ricos en nuestro medio. Bien. Se nos ha hecho creer que el problema tiene su origen en Moscú. Nos han lavado el cerebro para que creamos que el comunismo es la mayor amenaza que enfrentamos. No está, el mayor peligro radica en la multitud de infiltrados ocultos en todos los organismos del gobierno. Este satanismo que tiene por finalidad el debilitamiento de los estados-nación soberano y de sus habitantes. ¿Y qué me importa a mí que haya una conspiración? Bien, esta es precisamente la forma en que se preveía que iba a reaccionar el grueso de la población. El pueblo está sumido en el desaliento y la confusión, fruto de la guerra que se libra contra él desde hace años. Hay muchas más probabilidades de que un pueblo desmoralizado y despistado acoja con los brazos abiertos la llegada de una gran figura que prometa resolver todo problema y garantice una sociedad ordenada en la que no exista el desempleo y con las disputas internas reducidas al mínimo. A ese dictador, eso será ni más ni menos, lo recibirán calurosamente. Yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Juan 5:23. Programados para el cambio, listos para la destrucción. La meta del lavado de cerebro era mentalizar a cada nación para efectuar cambios programados y que se acostumbraran hasta tal extremo a ellos, de forma que cuando se produjeran las transformaciones radicales, matrimonio homosexual, aborto legal, estas fueran prácticamente imperceptibles. Hace 100 años algo así no habría sucedido, hoy día ocurre y nadie dice nada. Vivimos en una sociedad desechable, programada para no durar. Los millones de personas que viven sin techo en nuestro país, los millones de desempleados, los millones de niños asesinados hasta la fecha antes de nacer, nos dejan indiferentes. Son elementos descartables de una conspiración tan condenable que cuando se ponen al descubierto estos datos, la mayoría supone que los tiempos han cambiado. Para los oligarcas y plutócratas que integran el Club de los 300, el narcotráfico tiene una doble finalidad: generar grandes sumas de dinero y convertir a largo plazo un amplio sector de la sociedad en una masa de autómatas drogados fáciles de dominar. Por eso requieren la legalización de la droga a fin de que se pueda establecer un monopolio. Bueno, termino ahora esta etapa, vamos a hacer un break y seguimos. En uno de los documentos más secretos del Royal Institute que les mencioné en eso, se describe parcialmente el plan. Desengañados con el cristianismo y con el desempleo generalizado, quienes lleven 5 años o más desocupados abandonarán la iglesia y se volverán a la droga en busca de consuelo. A partir de ese momento será imperioso ejercer un dominio absoluto del comercio de narcóticos para que los gobiernos de todos los países que se hayan sometidos a nuestra jurisdicción dispongan de un monopolio que dirigiremos nosotros como suministradores. Se crearán bares que expenderán drogas a los revoltosos y descontentos. Los sediciosos en potencia se convertirán en inofensivos adictos sin voluntad propia. Por eso ahora atrás viene ya la legalización de la droga, esta introducción del cannabis y demás con toda esa propaganda es nada más que un elemento de presión para legalizar la marihuana, que es una droga introductoria, y luego legalizar el resto de las drogas, con monopolio del Estado. Lo mismo que el aborto, es decir, ¿cómo van a lucrar con eso? Entonces ese eslogan que la gente no piensa va a dar lugar a un verdadero lucro enorme monopolizado por los gobiernos de turno. Hacemos un break.
Le ponemos pausa a Chinda porque si no, no sigue. Hacemos 5 minutos de pausa para descansar las neuronas y volvemos de vuelta, ¿sí?
Ahora se puede comer.
A ver, pero yo te digo.
Ahora se puede comer.